¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Hoy es jueves 3 de octubre. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana, ya saben, en RPA, en la Radio Pública Asturiana. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo subió en Asturias en septiembre, el pasado mes, en 2.079 personas respecto al mes de agosto, dejando la cifra global de inscritos en los servicios públicos de empleo en 67.569 parados y paradas, lo que supone un incremento del 3,17% y la cuarta mayor subida entre las comunidades autónomas. Según los datos publicados ayer miércoles por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, en relación a septiembre de 2018, el paro registrado en Asturias bajó en 2.993 personas, el 4,24%, casi medio punto por encima del recorte medio nacional. Desde el Servicio Público del Principado de Asturias, desde el SEPEPA, se argumenta que el incremento se debe a la finalización de la temporada turística y se mantiene en líneas similares a ejercicios anteriores. Así, el sector servicios, con 1.779 nuevos demandantes en septiembre, concentró el 85,5% de las nuevas inscripciones. Respecto a la contratación, en septiembre se registraron en Asturias 33.760 colocaciones, un 10,71% más que en agosto, y de ellas 3.018 fueron indefinidas, lo que supone en este caso un incremento del 79,96%. La ministra de Economía y Empresa en Funciones, Nadia Calviño, ve elementos bastante positivos en la evolución del mercado laboral en septiembre, cuando el paro a nivel nacional se elevó en 13.900 personas, su menor subida desde 2004, a pesar, dice la ministra, de un contexto de ralentización del mercado de trabajo y de la economía. Nadia Calviño también señalaba y destacaba ayer que los datos de ocupación y de paro confirman que España está capeando mejor que otros países el actual contexto de incertidumbre internacional y sigue habiendo elementos que muestran un gran dinamismo como el mercado laboral. Por otra parte, ArcelorMittal va a parar a lo largo de los próximos días todos los talleres de Avilés y mandará a casa a 550 trabajadores. La compañía ha señalado que el drástico ajuste se debe principalmente a la caída de pedidos y a la necesidad de no acumular stock en las plantas. En algunas líneas de trabajo, como la de Galvanizado 1, el cese de actividad va a durar durante toda la próxima semana. Se trata de la mayor parada no achacable a causas técnicas o a obras que aborda esta compañía en Asturias desde 2012. La preocupación generada a raíz de estas últimas advertencias lanzadas por Arcelor sobre sus factorías en Asturias ha llegado también al Ministerio de Industria. El departamento que encabeza en funciones Reyes Maroto está, dice, interviniendo en la empresa para analizar la crisis de la siderurgia y actuar en consecuencia. De hecho, hoy se especula en distintos medios de comunicación con una posible reunión del presidente en funciones Pedro Sánchez con los responsables de la multinacional ArcelorMittal. Cambiamos de asunto. Izquierda Unida y Podemos ya dieron a conocer sus propias propuestas en la Junta de Portavoces para una posible reforma del reglamento de la Junta General del Principado para evitar, dicen, que se repita la situación vivida por la consejera de Cultura, Berta Piñán, en su comparecencia de esta semana, al no poder utilizar la lengua asturiana. La portavoz del Partido Socialista, Dolores Carcedo, lamenta que la flexibilidad con la que hasta ahora se había interpretado las normas de la Cámara se hubiera traducido con la, dice la portavoz, introducción de Vox, en una mayor rigidez por parte de los grupos parlamentarios que hasta ahora habían permitido el uso del asturiano en la Junta con normalidad. El PSOE se muestra dispuesto a abordar la reforma del artículo 11 del reglamento y pide tratar este debate de forma serena y no sobreactuada. Desde Ciudadanos, su portavoz Laura Pérez Macho tilda de teatro y estrategia electoralista por parte del gobierno regional lo ocurrido con la intervención de la consejera de Cultura. Son los asuntos que tratamos hoy hoy con María Fernández del Partido Socialista, Beatriz Polledo del Partido Popular, Luis Pacho de Ciudadanos y Nuria Rodríguez de Podemos.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
9:06 de la mañana, comenzamos con los saludos habituales al inicio del programa. Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy contenta. Hoy hay dos compañeras más. Lo pedí el otro día y los partidos políticos se pusieron las pilas. ¿Alguien que me limpie los cristales un sábado de estos, porfa? Digo, porque ya como pido y se me concede, pues ya de paso.
Bueno.
Y si quieres voy yo por ahí.
Eso sería perfecto.
Tranquilamente.
Haríamos un reportaje estupendamente.
Sí, daría mucho que hablar.
Efectivamente.
Así podíamos hacer algo en directo. Nuria Rodríguez, Luis Pacho.
Transparencia tan importante. Muy bien. Transparencia siempre, ¿no?
Muy bien. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Roberto, buenos días.
¿Te sumas a
sí,
esta iniciativa?
Sí, me sumo a la felicitación por parte de Nuria y a la iniciativa que proponéis y a cuántas... se pongan encima de esta mesa.
Y Beatriz Polledo, ¿qué tal, Beatriz?
Hola,
¿cómo estás? Buenos días. ¿Buscamos un sitio intermedio
en
Asturias
o hacemos una ruta?
Vamos
a mi casa también y así
pasamos
la mañana del sábado.
Pues nada, bueno, de sábado. De sábado o de un día laborable,
o de,
¿no?
Sí, vale, cualquier día, ¿no?
No, laborable. Yo al menos no puedo. De momento no puedo.
Vale. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas y a Luis por participar una semana más en Asturias al Día para analizar esas cuestiones que hoy comentábamos en la portada. María, cierto optimismo por parte del gobierno en funciones con los datos del paro sobre la mesa de septiembre, ese alza de 13.000 y pico nuevos parados y paradas, pero resistiendo, dice la ministra, mejor que otros países del contexto europeo, y en Asturias haciendo gala también, si me permites la expresión, de la tasa interanual, ¿no? Que, uh-huh. que sí refleja una bajada a pesar de la subida que tiene septiembre respecto del mes de agosto, ¿no?
Así es, cierto optimismo en una situación complicada, ¿no? La propia ministra lo decía, el contexto económico en el que estamos ahora mismo, y sin embargo España pues aguantando quizás mejor que algunos otros países de la Unión Europea el tirón y la desaceleración económica, y en Asturias, bueno, pues lo mismo, ¿no? Sí es cierto, y tanto desde el gobierno estatal como el autonómico, se manifestó, ¿no? Analizando las cifras del paro, que septiembre todos sabemos que no es un mes propicio para el desempleo. La estacionalidad influye negativamente en Asturias. Agosto había sido, creo que, uno de los meses más importantes en cuanto a descenso del paro y aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Ahí estábamos como comunidad autónoma junto con Cantabria, creo, a la cabeza, y sin embargo, bueno, pues septiembre no ha sido un mes demasiado bueno, ¿no? Pero lo que dices, los datos que has dado, creo que sí. Desde agosto de 2008 son los mejores datos, y en lo que tiene que ver con los términos interanuales tampoco los datos son muy negativos, ¿no? Cierto que, bueno, hay una preocupación también con la temporalidad de los contratos, eso es obvio, todo el mundo además así lo traslada, y bueno, yo creo que ahora es más que necesario que nunca que después del 10 de noviembre, bueno, pues este país cuente con un gobierno sólido, fuerte, con un gobierno de izquierdas, progresista, que permita, pues eso, adoptar medidas, no solo en este ámbito, en el ámbito laboral, sino en todos, pero en este en concreto, bueno, pues que permitan seguir mejorando esa situación y manteniendo el optimismo en un contexto complicado, ¿no? Porque luego hablaremos de otros temas, sí. Los que influyen también directamente la situación asturiana, en el marco industrial, y donde, bueno, pues tanto en España, en Asturias, en España y en Europa fundamentalmente van a tener que tomarse medidas, yo creo que a corto plazo.
Beatriz Polledo, Partido Popular, ¿qué análisis hacéis vosotros?
Bueno, pues no muy halagüeño, ¿no? Yo creo que los datos, bueno, pues se pueden mirar a nivel nacional, se pueden mirar también a nivel de Asturias, y bueno, pues respecto a agosto del 2019 subió el paro en 2.079 personas. Esto supone un aumento del 3,17%, mientras que la media de subida en España pues fue del 0,45, ¿no? Estamos hablando de la cuarta mayor subida del paro en todas las comunidades. Es verdad que respecto a septiembre del 2018 bajó el paro en 2.900 personas, y bueno, supone un descenso del 4,24, medio punto por encima de la media nacional. Y bueno, respecto a lo que sería ya las afiliaciones, pues respecto a agosto del 2019, pues estamos hablando de afiliaciones que suponen menos 1,73, el tercer peor dato de las comunidades, y creo que se pone fin a siete meses consecutivos de mayor afiliación. Lo que estamos viendo, y no lo digo solo yo, desde el Partido Popular, ¿no? Podemos escuchar y leer las declaraciones hoy, tanto de empresarios como de sindicatos, pues Asturias no tiene buenos datos. Creemos que hay una ralentización en estos meses, que es verdad que es un contexto difícil, pero la realidad es que se está hablando de esa desaceleración, algunos lo quieren llamar enfriamiento, pero yo creo que estamos o podemos estar ante lo que viene después de esa desaceleración, que es una posible recesión. Ante esto, pues Asturias, el contexto que tenemos, y más viendo esta semana las comparecencias de los consejeros, ¿no? Pues es que no hay nada nuevo bajo el sol, por decirlo así. Al final hay que tomar decisiones, hay que tomar también medidas en política fiscal, y lo que vemos es un continuismo por parte de este Partido Socialista, de este Gobierno Socialista, que lleva cuatro meses, y la realidad es que, bueno, pues más allá de las fricciones que tenemos con el BABLE, que yo creo que es un buen motivo, ¿no?, para despistar sobre los asuntos importantes, y ese acuerdo para modificar el reglamento y dar grupo parlamentario a Vox, a Izquierda Unida, sobre todo a Izquierda Unida, que es su socio preferente, y a Foro, pues más allá de eso, que me digan qué se ha hecho en estos cuatro meses, más allá de ver a los consejeros pues de folisia en folisia, ¿no?, que está muy bien, pero yo creo que Asturias no puede esperar más, ¿no? Tenemos que ponernos manos a la obra y hay que tomar decisiones, medidas, sobre todo en política fiscal, ¿no?, que yo creo que es lo que más necesita esta región, y luego pues el mercado laboral, estamos viendo lo que hay, o sea, los jóvenes se tienen que ir, aquí no hay futuro. En la última década, más de 50.000 jóvenes se han tenido que buscar el futuro fuera de Asturias. Las empresas demandan perfiles que en muchos casos no los tenemos. Y por otro lado, vemos el dato también, que lo hablábamos ayer, ¿no?, en la comparecencia del consejero, de cómo muchas veces tenemos a nuestros universitarios que están sobrecualificados y que el mercado actual no los puede absorber, con lo cual lo que nos queda es decirles que se tienen que ir a buscar el futuro fuera de Asturias. Y esto es lo que hay. Lo demás, pues bueno, habrá quien se conforma con estos datos. Bueno, la verdad es que no son nada halagüeños, y el futuro que nos espera con este gobierno, visto lo visto en estos cuatro meses, pues es más de lo mismo. Seguiremos siendo cola de todos los datos e indicadores a nivel nacional, y nada, bueno, pues hay que ser optimistas, sí, pero aparte de que hay que ser optimistas y salir de esa resignación, habrá que tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas que va a tomar el gobierno? Yo todavía no he oído ninguna.
Muy bien, luego hablamos de la lengua. Luis.
Enlazando con una cuestión que de la que habla Beatriz, que es de ese optimismo. De verdad, pongamos los pies en el suelo y vayamos hacia lo que es también el realismo. Porque yo ya he tenido que oír más de una vez esa acusación de que es que, claro, hay gente pesimista, y esa gente que es pesimista te pone la pierna para que Asturias no vaya para arriba, porque claro, es que la culpa al final es de los asturianos, que somos todos unos pesimistas, que tendríamos que ser muy, muy optimistas. Eso lo he oído yo, vamos, lo he leído en una entrevista relativamente reciente a la señora Adriana Lastra. La culpa de que Asturias vaya mal es de los que somos pesimistas, presuntamente. A lo mejor es culpa de, bueno, pues eso, del que va y dice y desenmascara que el rey va desnudo. Esa es la realidad, bajo mi punto de vista. En cuanto a lo que son los datos que hay, bueno, vamos a agarrarnos desesperadamente a un dato modestamente bueno, porque llegan las elecciones y hay que decir que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Y que gracias a que no tenemos un gobierno y gracias a que está Pedro Sánchez en funciones desde hace no sé cuánto tiempo, España, oye, va repuntando y va recuperando. La realidad, pues lo que estamos hablando siempre, un mercado laboral que yo creo que está dando síntomas de agotamiento, Cierto, la temporalidad es muy elevada. La cantidad de empleos creados respecto a la... Digo, creados desde el punto de vista de lo que son las empresas, de lo que pueda ser también la administración, con respecto a lo que son las cantidades de personas que tienen que ir hacia autónomos, autoempleándose, o incluso, en algunos casos, empresas creando falsos autónomos, también es una cuestión que se eleva. El mercado no es flexible, el mercado es total y absolutamente rígido y provoca estas disfuncionalidades, vamos a decirlo así, amablemente, para que no suene, para que sea más optimista, ¿eh? Para que suene como algo más fácilmente solucionable. Realidades, bueno, pues también lo comentaremos más adelante. Arcelor parando, Vesuvius en esa situación, Asturias con la industria por los suelos, que son, ya digo, sectores intensivos en lo que es energía y que son muy delicados a la hora de trasladar a sus realidades la inestabilidad política que estamos viviendo, que no es baladí. Es una cuestión total y absolutamente primordial el hecho de que estemos viviendo esta situación por bueno, una realidad, y es que no hay capacidad de tener un gobierno.
Nuria.
Bueno, pues yo creo que hay varias cuestiones que son interesantes apuntar. Efectivamente, la situación en Asturias, independientemente de los datos, que yo creo que también tienen una lectura determinada, independientemente de, insisto, de los datos de bueno, pues que acaba de pasar el Ministerio, la situación en Asturias, como bien decía Luis, pues es una situación mala. Tenemos una cantidad de conflictos laborales, de empresas que se quieren marchar, los trabajadores y las trabajadoras no tienen más remedio que salir a la calle a defender sus puestos de trabajo, y eso es bastante triste en una sociedad que consideramos ya tendría que haber dado pasos de modernización evidentes y no tener que llegar a estas situaciones. Bueno, pues está el tema de Vesuvius, obviamente, pero no solamente Vesuvius, sino que alrededor de Vesuvius también hay alguna que otra empresa que también plantea ERES y plantea cierres directos porque no pueden sostener la situación. Y bueno, efectivamente, Arcelor, del que hablaremos después, bueno, pues también afronta una situación, los trabajadores en este caso afrontan una situación muy complicada y de gran incertidumbre. Lo que nos dice el estudio, concretamente en Asturias, es que precisamente tenemos un mercado laboral con una altísima inestabilidad y con una altísima temporalidad, lo que nos hace pensar o lo que nos evidencia que el mercado laboral que tenemos en Asturias va a ser incapaz, en caso de cierres de grandes empresas o en caso de la marcha de empresas o del cierre de la parte industrial, bueno, pues tenemos un mercado laboral que va a ser incapaz de absorber precisamente a las personas que queden desempleadas. Eso lo que quiere decir es que mucha gente se va a tener que marchar. Si no hay una alternativa, que no la hay, encima de la mesa. Yo creo que llevo algún tiempo ya delante de estos micrófonos y no han sido pocas las veces que he advertido, le dije al gobierno asturiano anterior, al gobierno de Javier Fernández, Arcelor se va a marchar. Está usted alarmando a la población, sin sentido, está usted diciendo cosas que no tienen ningún tipo de fundamento, es usted pesimista. Bueno, yo creo que es interesante que se haga en los micrófonos públicos porque eso queda grabado. Y yo lo llevo diciendo mucho tiempo, no porque yo sea más lista que nadie, ni muchísimo menos, porque escucho a los comités de empresa y porque lo dicen todos los trabajadores, lo dicen constantemente. Siempre dijeron, este hombre, el dueño de esta empresa, se va a marchar y se va a llevar la producción con él. Bueno, pues de aquellos polvos estos lodos. Y mientras se tenía una situación o una sensación de alta tranquilidad, bueno, pues las cosas han seguido pasando y ahora nos vemos en la situación que estamos. Por tanto, el mercado laboral asturiano no es bueno. Pero es que además tenemos una reforma laboral que no ha sido derogada. También lo he dicho montones de veces en estos micrófonos, lo reivindico. El dinero no está llegando a la gente que trabaja. La mayoría de las empresas que tenemos en Asturias son empresas que cotizan fuera de la bolsa del Estado español, que pagan muy pocos impuestos en Asturias muy pocos impuestos para el dinero que se llevan y el gasto que generan o las subvenciones que han recibido. Tenemos empresas que son extranjeras, empresas que están cotizando en otros sitios y eso está dejando muy poca rentabilidad en Asturias. Eso es un problema. Esta reforma laboral del PP, que el Partido Socialista se ha negado a derogar, permite que la gente que trabaje cobre sueldos muy pequeños, con lo cual estamos matando la economía circular y estamos matando de un tiro en la nuca al pequeño comercio. Y esas situaciones no se quieren revertir y obviamente no podemos decir que las cosas van bien, que las cifras han mejorado con respecto a años anteriores, porque hay que ver el contexto actual que tenemos. Y el contexto actual que tenemos es muy poco halagüeño y habla de 200, 300, estos 400 puestos de trabajo de muy difícil recuperación o de ninguna recuperación. Yo no sé si tenemos que trabajar única y exclusivamente en el terreno industrial. Hay que trabajar porque tengamos un desarrollo industrial en Asturias, un desarrollo sostenible, que es fundamental porque así lo dicen las leyes europeas. Pero creo que hay otros nichos de empleo, que hay otras posibilidades, que hay otros elementos que no se tienen en cuenta. De poco nos sirven que vengan empresas extranjeras a invertir en Asturias cuando lo único que hacen es servirse de una reforma laboral injusta y no están pagando los impuestos que tienen que pagar, si no somos capaces de tener una estructura industrial y una estructura laboral propia. Ahí es donde tenemos que revisar qué concepto de ser asturianos y qué concepto de ser asturianas tenemos. Ser asturianos y asturianas tiene que ver con defender la tierra en la que estamos y con ser capaces de sacar pecho y de decir, tenemos posibilidades, porque las hay, de encontrar nuevos nichos de empleo y de mejorar la situación. Si el gobierno del Principado de Asturias no tiene este objetivo claro, si no es capaz de trabajar en este sentido, yo auguro de nuevo que los datos dentro de muy poco tiempo van a ser francamente preocupantes.
María.
Sí, el gobierno del Principado de Asturias creo que tiene los objetivos claros y evidentemente la portavoz o la
diputada,
del Partido Popular lo decía, ¿no? Apenas son 4 meses de gobierno, creo que se ha puesto sobre la mesa en las comparecencias que han tenido lugar en la Junta General del Principado de Asturias, bueno, pues esos programas de gobierno y fundamentalmente en materia industrial. Yo efectivamente, a ver, no puedo dejar de coincidir, ¿no?, con lo que aquí se plantea y con lo que está trasladando Nuria también. Evidentemente la situación no es halagüeña. El que se saque la parte positiva de ciertos datos, bueno, pues no quiere decir que aplaudamos la situación y que no seamos conscientes de la realidad que tenemos en Asturias, en España, y de que haya que tomar medidas. Pero yo insisto, se nos piden que se actúe en Asturias, se nos piden propuestas y se nos piden objetivos y prioridades. Y luego, bueno, pues a otros niveles, como ha ocurrido, y lo decía Luis también, ¿no?, que hablaba de la incapacidad de tener un gobierno fundamental. Es fundamental tener un gobierno en España para los intereses de Asturias. Lo hemos dicho muchas veces, creo que el presidente así lo ha dicho y el resto de miembros de ese gobierno. Y en ello estaremos. Y desde el gobierno de Asturias ya, insisto, creo que es clara la política que se ha puesto encima de la mesa, los planes de futuro que se tiene y conscientes de la realidad compleja que se está viviendo en estos momentos, y sobre todo en materia industrial, que efectivamente hay que explorar nuevos nichos de empleo y que efectivamente hay que quizás darle una vuelta a todo esto, ¿no? Y eso es en lo que está trabajando el gobierno asturiano y que pretende seguir haciendo de la mano de un gobierno central si finalmente, a partir del 10 de noviembre tenemos esa oportunidad de conformarlo.
¿Incluimos ya Arcelor en el sobre la mesa, María?
Sí, incluimos Arcelor y en el contexto en el que estamos hablando, pues efectivamente podemos hablar de Arcelor, podemos hablar de Vesuvius. Bueno, desde aquí, y hago un paréntesis, trasladar una vez más tanto a la gente de Vesuvius como a Arcelor y el resto de situaciones empresariales, ¿no?, que estén viviendo una situación complicada, o el resto de trabajadores que estén viviendo una situación complicada en sus empresas, nuestro total apoyo. Ayer podíamos participar en la manifestación que había en apoyo a los trabajadores de Vesuvius y desde aquí, como digo, reitero el apoyo a todos ellos. Yo creo que el problema de Arcelor, amén de que sea un problema asturiano, es un problema de Europa, ¿no? Yo creo que ahora donde se tienen que tomar las medidas más tajantes y las medidas más acuciantes es en Europa. El problema del acero europeo yo creo que debe de ser ese, ¿no? Un problema general de lo que es este sector en Europa y no solo en Asturias. Evidentemente la situación en Asturias es complicada y de lo que se trata es de exigir y de poner encima de la mesa políticas que permitan que las empresas, en este caso la empresa asturiana y las empresas de este sector, sean competitivas en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. A nadie le resulta desconocido la situación ahora mismo en tema de aranceles y en tema de estas cuestiones. Y el objetivo del gobierno está muy claro. Ese arancel o ese, ¿cómo lo llamamos ahora? Perdón. ajuste de frontera y...
Arancel medioambiental, está muy bien.
Sí, bueno, el ajuste de frontera, es arancel medioambiental, podemos utilizar los términos que consideremos.
¿Cómo,
¿no?,
os gusta el lenguaje?
De verdad, sí, es que yo lo...
No sé qué me diréis luego de la lingua.
Bueno, pues muchas cosas seguro que también. Y el estatuto de las empresas electrointensivas es fundamental. Yo creo que ahí son dos compromisos del gobierno, tanto central como autonómico. Creo que además con la empresa, tú lo has dicho, se está escuchando a la empresa a un primer nivel. Parece ser que hay posibilidades de que el presidente en funciones vuelva a reunirse con el presidente de ArcelorMittal, y bueno, desde Asturias también pues está escuchando a la empresa y poniendo a su disposición, bueno, pues todos los medios para revertir la situación.
Beatriz.
Bueno, pues yo creo que es un contexto complicado, ¿no? A nivel internacional, es cierto. Es cierto que al final es ahí, o existe esa guerra comercial, ¿no?, entre Estados Unidos y China, esas medidas proteccionistas que está también adoptando el gobierno de Estados Unidos. Y sí, es cierto que el contexto es complicado, que tiene que actuar la Unión Europea, pero también no es menos cierto que esto se veía venir. O sea, esta situación se está prolongando durante demasiados meses y ha habido anuncios, pero lo mismo, no se ha hecho nada, y entonces al final estamos llegando a una situación que era esperada. Si al final no hay ni estatuto electrointensivo, que es lo que estaba pidiendo, y ya se pidió por parte de esa reunión que ya mantuvo Pedro Sánchez también con el responsable de ArcelorMittal, ¿no?, y le trasladó la posibilidad de ese estatuto que se prometió en octubre. Bueno, ya llevamos con promesas de este gobierno pues desde hace muchos meses. Ahora también está encima de la mesa ese ajuste en frontera, ese arancel medioambiental, bueno, pues para corregir el desequilibrio que hay, ¿no?, que tenemos. Y todo esto viene también pues apostar por esa transición ecológica sin tener alternativas. Al final estamos viendo que todo lo que se preveía pues está sucediendo, y en paralelo no se toma ninguna medida, con lo cual lo sorprendente sería que no hubiéramos llegado a esta situación. Y bueno, en Asturias pues todo esto, y enlazamos con lo que hablábamos al principio del programa, ¿no?, pues estamos hablando de un montón de puestos de trabajo, no solo directos sino también indirectos, y bueno, esto unido a la situación que tenemos en Vesuvius y a este entorno que bueno, hay que ser optimistas, ya lo decíamos, ¿no?, pero bueno, si esta es la mejor Asturias que tiene en la cabeza el señor Barbón, yo creo que bueno, debería de empezar a gobernar, que es lo que le toca. Y está muy bien que digamos es que llevan 4 meses, no, perdone, es que llevamos 40 años de políticas socialistas, es que parece como si acabasen de aterrizar. Yo creo que cuando un consejero asume la responsabilidad de ser consejero es porque tiene claro los objetivos y las propuestas que va a llevar a cabo, y yo estuve en 6 comparecencias de las 10 que me ha tocado estar, y no veo nada de claridad en esos objetivos. Veo más de lo mismo, más continuidad, y nos queda pues nada, ser optimistas y pensar que tenemos la mejor Asturias, cuando no es cierto, cuando tenemos unos datos, unos indicadores, mires el que mires, en donde estamos a la cola de todo. Entonces la responsabilidad, evidentemente, en este caso habrá que tomar medidas a nivel nacional, a nivel europeo, pero el gobierno de Asturias también tiene que liderar algo, y no está liderando nada. Y bueno, luego ya la inestabilidad que tenemos en el gobierno nacional pues es fruto de que llevamos, vamos a estar 2 años sin gobierno, eso es inaguantable para una economía.
Luis.
Bueno, se decía antes que el gobierno tiene los objetivos claros. Bueno, eso está muy bien, tener los objetivos claros, tener el diagnóstico del problema, que eso, yo soy economista y a los economistas nos encanta ser economistas forenses, hacer diagnósticos de por qué murió el enfermo, eso nos encanta, y porque es fácil, es sencillo, y tener los objetivos y decir, oye, es que Asturias tiene esto, eso es lo fácil, pero ¿qué estrategia tenemos? ¿Cuál es el plan? Antes hablabais de los ajustes de frontera. Yo, eso me encantó. O sea, no oía algo parecido desde lo del crecimiento negativo para hablar de un decrecimiento, ¿no? Eso, o sea, estamos hablando de una cuestión arancelaria, ¿no? Entonces, utilicemos también las palabras Pero bueno, para hablar más claramente, porque esas son cosas que, bueno, en definitiva. Yo quería comentar y poner también encima de la mesa una cuestión, ¿no? Porque estábamos hablando de si el crecimiento de desempleo, si la bajada, la subida, la estacionalidad, etcétera, etcétera. Yo siempre he defendido otro tipo de índice que generalmente se deja un poquito apartado, que es lo que es la tasa de actividad, ¿no? Y la tasa de actividad es la que da la verdadera medida de la salud de lo que es la capacidad de una región para crear empleo o para tener, vamos a decir, unas buenas tasas de empleo. Y esa tasa de actividad, ¿qué denota? Bueno, pues lo que hace básicamente es poner en el numerador lo que es la población activa. Y en Asturias la población activa está muy, muy, muy bajita. Muy bajita. Somos pocos los asturianos que trabajamos, yo me incluyo, aunque sea político, somos pocos los asturianos que trabajamos con respecto a los asturianos que somos. ¿Y dónde están los asturianos? Antes decía Nuria. Nuria decía, o lo daba como a entender, que es que los asturianos se van a tener que ir fuera a trabajar. Mire, los asturianos están yéndose fuera a trabajar desde hace bastantes años. Yo era una de esas llamadas leyendas urbanas de Tiniadentes.
Luis, me refería a los que quedan. Me refería a cuál es la consecuencia.
Los pocos que quedan.
Sí.
La gente que queda se va a tener que marchar porque no puede, el mercado laboral no puede absorber esa falta de puestos.
Se va a tener que marchar, pero que nos llevamos marchando muchísimos años. Yo, de verdad, estuve 15 años fuera. Yo he estado 15 años fuera de Asturias, trabajando fuera, porque aquí, en la región, en mi querida Asturias, no era capaz de encontrar empleo. Y en un momento dado, mira, pues lo encontré en el Grupo Isastur, que es de donde ahora yo estoy en excedencia, encontré esa capacidad o esa posibilidad de retornar a trabajar en Asturias. Y, ojo, dejé de jugar a la lotería ya, porque ya sabía perfectamente que más suerte era imposible que tuviera. A partir de ahí, y es lo que yo digo, ¿cuál es la estrategia real, tangible, que tiene el gobierno de Asturias para que los asturianos tengan que dejar de marcharse? De verdad, está muy bonito lo de y nos vamos a reunir y vamos a hablar y vamos a decirle al señor Mittal, por favor, señor, tenga usted en cuenta que va a tener un gobierno progresista y de verdad en estas próximas elecciones, que yo de verdad, yo, Pedro Sánchez, no soy parte del problema, sino que soy la solución. O sea, ustedes traten de convencerle así, pero de verdad, lo que se necesita es estabilidad. Eso de entrada y de inicio. Y hoy en día no se le está ofreciendo esa cuestión. No solo ya hablo al señor Mittal de manera particular, sino en general a cualquier tipo de empresa que esté en nuestra región. Sea externa, o sea, de capital extranjero o incluso empresas propiamente asturianas.
Nuria.
Bueno, yo no sé si esto consiste en ofrecer a alguien, en este caso al dueño de la empresa Arcelor, consiste en ofrecerle cosas o en que seamos capaces...
Estabilidad. Pero no es una cuestión de oferta, Nuria. No.
Una cuestión de actitud o una cuestión negociadora o un punto de partida distinto al que desde Podemos creemos que tenemos que tener. Efectivamente, si todavía se mantiene aquí la actividad que se mantiene, aunque bueno, tenemos serias dudas a que esto se siga continuando en el futuro, es porque precisamente en Asturias se fabrica un acero de alta calidad. Y es importante saber que cuando los materiales son de alta calidad, tienen unas garantías que evitan, por ejemplo, que se produzcan desastres medioambientales, del tipo que sean. Y eso es fundamental porque hay unas leyes a nivel europeo, fundamentalmente, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí que había endurecido con el gobierno de Obama las leyes de mantenimiento medioambiental, de derechos medioambientales. Bueno, pues ahora tenemos al señor Trump, que ha hecho todo lo contrario y ha liberalizado cualquier posibilidad de que haya respeto al medio ambiente de Estados Unidos, cosa que no solamente van a pagar, es verdad que también los movimientos ecologistas se han radicalizado bastante en este país porque entienden que la situación es muy negativa, pero bueno, no solamente lo van a pagar, insisto, los ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, sino que lo vamos a pagar el planeta entero. Pues bien, esos productos de calidad son lo que yo creo, a mi juicio, por los datos que nosotras manejamos, son los elementos fundamentales que mantienen cierto nivel de producción aquí en Asturias. Pero, desde luego, algo que se nos decía que no era objetivable, algo que se nos decía que era etéreo cuando hablábamos del I+D+, sí, esto ya tenía que haber estado puesto en funcionamiento desde hace muchos, muchos años, hablo incluso de décadas. Son formas de ver la vida, son formas de ver la política y de entender la situación. Es decir, en Alemania, en el momento que tienen un nicho de trabajo, un nicho de empleo, que creen que se puede generar riqueza a través de algo en concreto, ya desde el minuto uno se dedican a invertir grandes cantidades en seguir investigando y mejorando el producto final. Aquí eso no se ha hecho, porque ha habido gobiernos que han tenido una tendencia a la relajación porque sabían perfectamente que legislatura tras legislatura iban a contar con el apoyo de ciertos sectores y de cierta ciudadanía. Y esto, de aquellos polvos, insisto, estos lodos. Y ahora tenemos una situación muy complicada. Entonces, yo no sé si el señor Pedro Sánchez tiene la posibilidad de poder explicar o poder decir que tenemos algo diferente en Asturias para que el señor Mittal no se quiera marchar. Teniendo en cuenta, además, que las leyes internacionales en este sentido, lo que tiene que ver con el empleo, bueno, pues sabemos que hay leyes absolutamente liberales en países del planeta que permiten que la gente trabaje horas y horas y horas y que se contamine lo que se quiera sin que haya ningún tipo de sanción en este sentido.
Efectivamente, como China.
Sí, efectivamente. Y se deslocaliza liberal. La población, se deslocaliza la producción. Y dije, el inconsciente me traicionó, dije, se deslocaliza la población. Pues también. También se deslocaliza la población porque hay empresas que no tienen ningún problema en marcharse a producir y a contaminar en otros sitios. Y con ello también se llevan a trabajadores y trabajadoras que consideran valiosos y valiosas o que consideran necesarios por la función que han desarrollado y también deslocalizan población. Es una situación sin sentido. Pero dicho todo esto, creemos que es importante poner en marcha actuaciones específicas y en este caso nos parece un acierto. Otra cosa es cómo se lleve a cabo, pero nos parece un acierto el arancel medioambiental. Llamémosle como queramos. Nos parece un acierto porque entendemos que lo que no se puede permitir, y aquí los gobiernos deberían de ser mucho más valientes, es que se produzca fuera y se venda aquí. Aquí ya no tienen nada que vender porque no vamos a tener capacidad económica ni siquiera para comprar. Y porque lo que no puede ser es que se permitan transacciones entre grandes empresas, entre grandes multinacionales y que no quede absolutamente nada, ningún residuo económico, ninguna sanción a todo lo que se está haciendo. Deslocalizar producción no es una falta ni es un delito, pero efectivamente está mal. Es antiético y produce dolor a la población donde se va a producir y a la población donde se estaba produciendo. Y eso yo creo que tiene que tener un coste. Otra cosa es, insisto, cómo se haga o cómo lo vaya a plantear en este caso el gobierno en funciones, si es que lo va a poner en funcionamiento, y el próximo gobierno que venga. Que me temo que si es de un color distinto al color de la izquierda, yo creo que este arancel va a quedar en el cajón del olvido. Y con esto finalizo. El estatuto de las electrointensivas, hombre, decir el presidente en funciones que lo va a poner en funcionamiento, de verdad, es un poco choteo, porque le hemos pedido por activa y por pasiva en una situación de emergencia, como era la situación de Alcoa, que se pusiera en funcionamiento y no se hizo desde el Gobierno, desde el Ejecutivo Central, más que poner trabas a este desarrollo del Estatuto de las Electrointensivas. Y ahí tenemos un problema serio. Hay muy poca investigación al respecto y muy poca investigación sobre la siderurgia y la industria, y yo creo que ahí el Gobierno tiene que ser más equitativo y tiene que ser más justo a la hora de proponer actuaciones.
Brevemente ya, María, para cerrar este asunto.
Sí, muy, muy breve, muy brevemente. Tres apuntes. La verdad es que me sorprende que la diputada del Partido Popular diga que esta situación se veía venir cuando su partido estuvo en el gobierno pues 7 años, ¿no? Y si lo veía venir, pues que no haya adoptado ninguna medida al respecto y nos pidan a nosotros hacer en poco más de un año lo que ellos no hicieron en tanto tiempo, ¿no? Hablaba Luis también de estabilidad, bueno, esa estabilidad que intentamos lograr con la conformación de un gobierno progresista y que no conseguimos y que ninguna de las fuerzas bueno, pues aquí representadas también intentó dar esa estabilidad a este país a través de un gobierno de quien había ganado las elecciones, que era el Partido Socialista. Coincido con Nuria en el tema del arancel, el ajuste en frontera, y ella sabe y conoce, ¿no?, las dificultades que hubo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, esa intención que tuvo antes de convocar elecciones, de aprobar ese estatuto electrointensivo, y que no fue posible por esas dificultades y los informes al respecto con los que se encontraron. Pero seguramente, bueno, seguro no, eso es una de las prioridades del gobierno, y efectivamente, como dice ella, si del 10 de noviembre sale un gobierno de izquierdas y progresistas, seguramente que sea una de las cuestiones más prioritarias que se aborden.
Brevemente,
entiende, solo un apunte,
sí,
María,
sí,
entiéndeme,
sí, Nuria, sí.
Que yo creo que un gobierno de izquierdas, yo me estoy refiriendo en este caso a mi organización política, porque creo que vosotros ya tuvisteis vuestra oportunidad, no lo hicisteis, yo creo que nosotras somos más valientes en ese sentido, bueno, reaccionamos mucho más rápido, no tenemos redes clientelares a las que sostener y por tanto actuamos, yo creo que de manera más eficaz, esta es mi opinión, ¿eh? Por eso milito en esta organización política.
Y no en otra, está claro.
Bueno, nada,
brevemente, sí,
echando balones fuera, ¿no? Ellos son los que en su día optaron por una moción de censura que desalojó al gobierno del Partido Popular, y estoy segura de que si no hubiera sido así, pues esto estaría ya en marcha, este estatuto, el extensivo.
Sí, sabemos todos
porque
se llevó a cabo esa moción de censura.
Es muy recurrente, ¿no? O sea, en Asturias no se hace nada y cuando nos desborda la situación, pues la culpa la acaba teniendo el Partido Popular, que lleva 2 años fuera del gobierno, entonces, bueno, ya llega un momento, bueno, vamos camino de ello, ¿eh? Entonces, yo creo que hubo tiempo de adoptar medidas, y me refiero a que se veía venir, ¿no? Es que, a ver, no somos competitivos, y si para encima pues queremos ser los más verdes, ¿eh? Y hacer esa descarbonización en el menor tiempo posible sin estar preparados para ellos, pues me parece muy bien que haya un Ministerio de Transición Ecológica, pero las consecuencias de todo esto, pues era claro que iban a suceder, y si no se toman medidas, pues seguirán sucediendo, claro. y no hay muchos visos de que se vaya a tomar ninguna medida, más allá de un presidente que está en campaña, que lleva 10 días ya de mítines, porque evidentemente ya la tenía preparada, porque sabía que no iba a llegar a ningún acuerdo, y entonces tenemos un presidente del gobierno de España que está encantado en estar en campaña permanente, que es lo que ha hecho este año y medio. Ahora, gobernar y tomar medidas,
medidas se han adoptado en 10 meses de gobierno, y podemos ponerlas una por una encima de la mesa.
Sí, que ya estamos viendo ahora la deuda y estamos viendo muchas cosas, y bueno, ya hablaremos, pero ahora...
Hablarán los ciudadanos primero, y luego el
10 de noviembre hablarán, alguno lleva alguna sorpresa, porque estas elecciones única y exclusivamente, o el presidente quería que iba a subir en diputados y en escaños. Ya veremos, a ver si sube o baja, o que al final estamos igual que en abril. Ya lo veremos.
Nos pedirán a todos responsabilidades.
Sí, pero unas tienen
muchas veces y volvemos a reiterarlo.
Unos tienen más que otras en la formación de gobierno.
Seguro, claro que sí, por supuesto. Pero todos
vosotros sois en este momento los responsables de que no haya un gobierno en España y tengamos que ir a unas elecciones con 180 millones de euros que nos va a costar, otras más, total, 180 millones, ¿qué más?
Recuerdo que el Partido Popular también vivió una situación muy dispar a la actual un par de años.
No se sumaba, y ahora sí se suma, no sumaba.
Muy breve.
No sumaba, y ahora sumaba.
Claro, situación que se... Situación, rápidamente, que se criticó, y el primer responsable en determinado momento de que no hubiera gobierno de España fue el señor Mariano Rajoy, y ahora mismo casi único responsable de que no haya gobierno en España es el señor Pedro Sánchez. No nos engañemos.
No, ahora no. Antes sí, pero ahora no. Entonces, bueno.
Muy breve, Nuria, 30 segundos para cerrar este asunto.
Sí, efectivamente, Pedro Sánchez es el responsable de que haya nuevas elecciones. Cuando uno quiere ser presidente del gobierno, tiene que responsabilizarse de todas sus decisiones, y yo creo que la ciudadanía esto lo está viendo claro. Y bueno, pues me imagino que, como bien dijo María, los ciudadanos y las ciudadanas hablarán. Hay mucho trabajo por hacer, y yo la verdad creo que se están tomando pocas decisiones al respecto.
Bueno, pues cambiamos de asunto. 9:44. ¿Qué ha pasado con la yingua? Beatriz, en la comparecencia de la consejera Berta Piñán el otro día.
Después de estar hablando de temas tan serios, tan importantes, y que realmente son los que nos deben ocupar y preocupar como políticos, pues luego tenemos esta gresca que se ha montado con la yingua en una situación, yo creo, que totalmente acompasada, porque sabían perfectamente que se había hecho unas consultas, ¿no?, a los grupos de si se podía hacer la comparecencia por parte de la consejera en asturiano, y bueno, pues con la mayor normalidad se habló con los letrados entendieron que lo lógico es, si no estábamos cómodos escuchando la comparecencia en Bable, pues que se hiciera en castellano. A partir de ahí, bueno, pues sabiendo eso de antemano hace 10 días o más, que preferíamos una comparecencia de gobierno que va a durar media hora, pues preferíamos que se hiciera en español, ¿no? Y a partir de ahí, pues se montó el gran lío que se monta pues para tapar temas como los que de verdad nos tienen que preocupar, que son todos estos que hemos hablado. Bueno, podría decir muchas más cosas, pero bueno.
Bueno, tenemos tiempo todavía, ¿no?
Voy a dejar que intervengan los demás.
Luis Pacho.
Yo la verdad es que después de estar hablando de la situación económica que tenemos en Asturias, de la situación del empleo, de que Aceralia va a cerrar durante un tiempo, de la situación que tenemos en Vesuvius, de la situación que tiene la industria en general, de todos los asturianos que se tienen que marchar para encontrar trabajo fuera. Estoy tentado incluso. Es que no lo entiendo que estemos en estas disquisiciones referentes a la lengua.
Hay alguien que quiere
esto
estar.
Esto es claramente la clásica cortina de humo para tapar los problemas reales de la ciudadanía. A ver, en serio, la postura de Ciudadanos. Lengua, sí. Protegida, sí. Oficialidad, no. El reglamento, pues los reglamentos hay que cumplirlos. Ya está, nada más. Luego, los temas, no, es la flexibilidad, ¿no? Claro, la flexibilidad, la no flexibilidad. Flexibilidad para unas cosas, para otras cosas no, para otras cosas sí. Claro, eso es lo que de verdad ahora importa. No la industria, no el problema energético que tenemos. No, eso no importa. Es ahora la lengua. No, que la consejera de Educación no pudo hablar en Bable por una cuestión de reglamento en el Parlamento asturiano. Hombre, por favor. ¿Ese es el problema de verdad que tenemos en Asturias?
Ahora lo más inmediato es modificar el reglamento. Eso lo van a hacer en un minuto.
Espera un momento. Mira.
Dejar que hablen Nuria y María.
Pero solo una cosa. Y termino. Sí. Ahora, a prisa y corriendo, vamos a cambiar el reglamento de la Cámara. Rápido. Oye, ¿y la norma que impide que 20 niños de Villarín puedan tener comedor y transporte escolar a su colegio? ¿Eso para cuándo? ¿Eh? ¿Eso para cuándo? No, lo digo porque eso es una cuestión, yo lo reconozco, barro para casa, que es una cuestión que afecta a Oviedo, pero eso no corre prisa. Lo que corre prisa es que la señora Berta Piñera pueda hablar en Bable en el Parlamento. Hombre, por favor,
Nuria.
Bajemos a la realidad de los problemas de Asturias.
Sí, Nuria.
Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Luis. Voy no mate en Asturiano, voy a mate Luis. Por lo menos en este pedacín que vamos a hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Cuando vivía en Cataluña también me llamaban Luis.
Bueno,
¿no?
Pues,
no pasa nada.
Pues hay coincidencias. También hay coincidencias del francés con el asturiano y no pasa nada. Yo de verdad que estoy de acuerdo porque ya que no debería ser un problema ni deberíamos estar falando aquí ni estar debatiendo sobre el derecho de la gente para falar como idea por la gana. Quiero decir que ya algo tan sencillo como escuitar, permitir que la gente diga lo que quiera, que si quiere utilizar el asturiano o si quiere falar na fala o si quiere falar de otra manera, que vamos a entendernos porque vamos en, voy a terminar, Lluís, si no te da más, sí. Porque vamos a entendernos, efectivamente, la verdad es que nos debería de llevar nada más que 5 minutinos y dejar que la gente tenga los derechos que tiene que falar. Lo importante es que la gente sea capaz de comunicarse, que la gente entienda que los derechos están muy por arriba de las sanciones o de los vetos que quieren hacer otra gente. La verdad es que fue ridículo totalmente escuchar a un diputado de una fuerza política, en este caso al señor Ignacio Blanco, decir en sede parlamentaria, porque ye cosa de nenos y de nenes, y no, parece que no ye estar a la altura de un diputado de la Cámara Asturiana, decir que iba a hacer a la consellera les entrugues en inglés para que ella retrucara en asturiano. Eso ye de un bajo nivel absolutamente, yo creo que ye intolerable. Pero ye más intolerable que este diputado puede hacer esas cuestiones y decir esas, en mi opinión, sandeces, precisamente porque el Partido Socialista y dio la posibilidad de tener grupo propio, y es lo que están haciendo, están teniendo la voz que la gente no dio, pues en este caso se la dio el PSOE. Bueno, pues es verdad, no tenemos que hablar más de este tema. Modificar el reglamento es un tema complicado. Lo que planteaba Lluís tampoco tendría que tener mayores problemas. La gente tiene que tener los derechos cubiertos. No puede haber una escuela, un colegio que no tenga siente trabajando, no podemos estar viviendo que los nenos y les nenes no puedan ir en autobús al cole. Eso también tendría que ser sencillo. Pero ye que el problema ye que para las cosas complejas o para las cosas menos complejas, quiero decir, facemos todo lo contrario. Y además hay que entender que yo en este caso creo que hay una gravísima descoordinación que tenéis de algunos grupos parlamentarios, porque ye que en Galicia no hay ningún problema en defender que el gallego sea oficial. Pero ye que tampoco pasa.
Yo estoy en Asturias, ¿eh?
Bueno, pues estoy diciéndotelo. Estoy diciéndotelo. Creo que hay una. Bueno, estoy dándolo a mi opinión. Y la mi opinión es que tenéis una gran descoordinación. Porque cuando faláis de país. Cuando faláis de.
Dejarme tiempo para María, ¿eh?
Sí, voy a finar. Voy a finar, pero voy de la mi opinión. Cuando faláis de país, ye depende cuando vos interesa hablar de país. Si ye para decir que Madrid la siente en un paga impuestos, porque después, cuando la siente en un paga impuestos en Madrid, ya venimos del Estado. No, estamos hablando de país. Estamos hablando de país, pero ya que en Galicia reconocéis la oficialidad de la lengua del gallego, no hay ningún problema. Y más, fuisteis es que a Dalides, el presidente, pues en Asturias se fala asturiano, compañera, se fala asturiano, sí, pues, más que te pese. Y una consellera que fala en asturiano y escribe en asturiano,
me alegra que
el otro
asturiano,
día
porque
se dice,
muchos de los que reclaman al asturiano, vamos, no, ni lo leen bien. O sea,
voy final,
yo
si
no les
puedo
veo,
final,
no les veo hablar en asturiano.
Ya que,
la verdad.
Ya que no voy a poder final si no me deses. Quiero decir que se prohibió a la. Termino.
Sí, y termina con el argumento.
Se prohibió a una consellera que ya es escritora en asturiano y que fala habitualmente asturiano, falar na so lingua. Eso ya es una barbaridad en un Estado democrático.
María.
Sí, la verdad es que, bueno, empiezo como acababa Nuria, ¿no? El PP defiende, o lo que defiende en otros sitios, como no solo esto,
pero si aprobamos la ley de uso nosotros, lleváis 40 años y fuimos nosotros que aprobamos esa ley de uso, pero es que ya,
pues,
de verdad es que
de ahí la incongruencia, de ahí la incongruencia.
No, ninguna
decía
incongruencia,
también, Nuria,
es que no hay cooficialidad.
De un partido, claro que no, evidentemente que no la hay.
No, evidentemente y no la queremos.
Y la habrá. Bueno, no la queréis no la algunos, otros
queremos asturianos otros y cooficialidad, no. Y la gente puede hablar en asturiano.
¿Cuándo empezaste a crear la oficialidad?
Dejar hablar a María, por favor.
¿Cuándo ocurrió eso?
Antes de ayer.
María.
¿Cuándo ocurrió?
María,
no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros...
En vuestro congreso.
Evidentemente, sí. Vamos, sí, quiero decir, sí lo sé. Hay unas resoluciones congresuales y evidentemente el Partido Socialista se presentó a las elecciones con un programa donde efectivamente había una apuesta clara por la reforma del estatuto y la oficialidad de y la defensa de la lengua. La incongruencia del Partido Popular, no vamos a hablar de la anécdota, ¿no? De esa diputada leyendo otra hora un poema en asturiano y ahora pidiendo bueno, pues un traductor, ¿no? Lo que defienden en otros sitios aquí no lo defienden y bueno, desde aquí el apoyo a Berta Piñán por no haber sido posible que ejerciera ese derecho de hablar en lingua. Y creo que además, lo decía Nuria, es una cuestión que no debería de ser un problema. Evidentemente hay otros problemas encima de la mesa que son más acuciantes y esto debería ser simplemente, bueno, pues una cuestión, una elección, ¿no? De que cada uno pues hable o fale en la lengua en Asturias, bueno, pues en lo que entienda, ¿no? Y la apuesta del Partido Socialista, como digo, es iba en nuestro programa electoral y es tratar, lo dijo la consejera y yo lo reitero, se presentará un proyecto de cooficialidad, pretendemos que esto no sea, bueno, pues un debate pues, farragoso ni mucho menos, que probablemente ya sabemos que va a ser muy difícil, pero intentaremos alcanzar el mayor consenso posible en un tema que yo creo que es simplemente proteger lo que es nuestro y una cuestión de voluntariedad y de que cada uno pues hable lo que entienda oportuno.
Brevemente, que son 54.
No, bueno, yo tengo que aguantar aquí cosas, es lo que estoy diciendo, ¿no? Que es que al final.
Vamos a aguantar,
aprobó,
mujer, las demás también aprobó, aguantamos estoicamente otras cuestiones.
No, sí, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Me gusta debatir y no pasa nada y contrastar opiniones.
Lo que no me
gusta, lo que no me gusta es que una consejera vaya a una comparecencia.
Beatriz, siempre se habló en asturiano la Junta.
Que vaya a una comparecencia sabiendo, porque ya se había hecho la consulta, que preferíamos los grupos que lo hiciera en español. Y lo único que empezó la comparecencia ya en asturiano, bueno, pues la mesa le dijo que tendría que cumplir el reglamento, los reglamentos están para cumplirse, y a partir de ahí lo único que intentó la consejera fue buscar la gresca.
Los reglamentos lo que no están para camudarlos cuando son injustos. Los reglamentos están para camudarlos cuando son injustos.
Y otras veces se les da la flexibilidad.
Bueno, la flexibilidad, pero hay que respetar también la opinión de los demás.
Oye, no oye por nada.
También representan a los ciudadanos.
A la vez no, que menudo alderique montamos. estamos en tiendas.
Pues los demás también tenemos la representación que nos han dado los ciudadanos, por eso estamos ahí. Entonces, lo que no puede ser...
Pero si eso no lo niega
lo
nadie,
que no
mujer.
Puede ser, sí, lo que no puede ser es que una consejera vaya a buscar única y exclusivamente la agresca a la comparecencia. Y que
yo
se
creo
sienta
que no fue
humillada,
el caso, ¿eh?
Bueno, porque tuvo que hablar en español, bueno, y luego ya Barbón... pues,
Barbón no, el presidente.
Sí, bueno, el presidente Barbón.
Eso presidente, es, pero lo dices así, Barbón, como...
Yo quería apuntar algo.
No, no creo. No,
sí,
no,
y luego Luis, sí, venga, muy, termina, muy breve, que son y 55.
Bueno, lo que decía, que el presidente Barbón nos llame de ultraderecha, simplemente porque lo que se pidió es que la comparecencia, que luego se podrá hablar en asturiano, que yo no tengo ningún inconveniente, que se hable en asturiano, pero se pidió que la comparecencia del programa, no, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema y me encanta la asturiana, el asturiano, y me parece que hay que protegerlo. Ahora, de ahí a buscar el enfrentamiento, que es lo que se está haciendo, en algo que nos debería unir, e insisto, el Partido Popular fue quien puso, en 4 años que gobernó, apenas 4 años, esa ley de uso que se puede, bueno, pues ese, lo que hay que hacer
y ahí
es...
quedó, la ley de uso,
no, y ahí quedó.
Quedó
y ahí quedó,
la ley.
Y se aplica y ya está, y todo el mundo puede hablar en asturiano, aquí no hay ninguna prohibición. Lo que no puede es llevarse las cosas a los extremos y buscar la gresca, que es lo que se ha intentado por parte de esta consejera, que es muy triste.
Nuria, con brevedad, por favor.
Muy brevemente.
Son 56
los reglamentos,
ya,
los reglamentos no hay ninguna barbaridad que la gente quiera falar na lingua que lle apetezca. Los reglamentos están para camudalos. Gracias
pero cuando
a que,
no se,
gracias
cuando
a que
no
camudamos,
se cambian, están para cumplirlos.
Gracias,
que
gracias,
no
a que, gracias a que camudamos la ley injusta que teníamos, les mulleres podemos votar, les mulleres podemos ser lesíes y les mulleres podemos estar en el ámbito democrático. Por tanto, los derechos fundamentales tienen que ser defendidos y un reglamento que no contempla los derechos fundamentales ha de ser camudado. Pero ya.
Pues cambies.
Luis,
en el PSOE os equivocáis de plano. De plano.
Bueno,
¿Creéis que con esa ley de cooficialidad que vais a presentar vais a contentar a todo el mundo? Y no es así. No vais a contentar ni a unos ni a otros. A ver si le echáis valentía y hacéis una ley de oficialidad de verdad. De verdad. Con inmersión. Que es como
esa
se hacen
es
esas leyes de oficial.
Seguramente
y si hacéis inmersión lingüística, si hacéis una inmersión lingüística,
claro,
aquí
sí.
Vais a tener ciudadanos enfrente. Porque el asturiano se defiende, pero no se impone. No se impone.
Y nadie lo va a imponer.
No. Con una ley de oficialidad, sí.
Con una ley de oficialidad no se impone.
Vamos,
no.
Hombre, por
qué va,
favor.
Hombre.
María, último minuto.
Nada, yo reiterar el compromiso del Partido Socialista con la lingua y, evidentemente, con el proyecto de cooficialidad que se va a presentar, que para nada va a ser... aquí no hablamos de imperatividad ni de obligatoriedad. Y lo tenemos muy claro, Luis.
No.
Tenemos muy claro y no se trata de contentar ni a unos ni a otros.
Para acceder a la administración pública habrá que aprender qué nivel de asturiano.
Bueno, se verá.
Amable, va a ser una cooficialidad
amable.
No te preocupes que no va a pasar nada.
Claro, hombre, claro.
Va a ser todo como ahora, pero amable, vamos.
Sí, de buen rollito.
Nuria,
con optimismo.
30 segundos, sí, Nuria.
30 segundos, la asturiano, lingua oficial.
Hombre, ahí adelante.
Bueno.
Avanti.
Sí.
Muy bien, bueno, pues...
Yo termino con asturiano, sí, oficialidad, no.
No me dejan acabar a mí y acaban ellos. No, nada, venga.
No, venga, termina María.
Simplemente eso, reiterar el compromiso del Partido Socialista con la lingua y reiterar las palabras de la consejera y seguramente que con el mayor consenso posible, eso es al menos lo que intentaremos.
Pues lo dejamos aquí ya, de verdad. Muchas gracias, Nuria Rodríguez de Podemos, por estar con nosotros.
Muchas gracias, ha sido muy agradable.
Beatriz Poyedo, Partido Popular, diputada en la Junta también. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, y es lo que hay.
Luis Pacho, concejal en el Ayuntamiento de Oviedo de Ciudadanos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nuria, ya hablaremos de los cristales el otro día.
De sábado, ¿no? Y,
sí, por favor.
Y María Fernández, del Partido Socialista. Muchas gracias.
Gracias a ti, Roberto.
A todos ustedes, ya saben, muchas gracias también por estar ahí. Recuerden que volvemos mañana viernes a las 9 de la mañana. Asturias al día en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana. Feliz día.